riesgo de que no tenemos, no podemos primera semana tener contactos, todos tenemos su zona de campo donde estamos entrenando, hacemos test antes y todo el mundo está bien, después de una o dos semanas vamos a hacer otra vez test. Yo creo que es más importante, como tú dijiste, cómo volvemos a jugar, cómo podemos dar mucho ánimo a mucha gente de todo el mundo.
¿Cómo están siendo esos entrenamientos? Extraños para empezar, ¿no? Eso de estar muy lejos, los compañeros trabajando de forma individual y todas las medidas de higiene necesarias, ¿no? La máscara, la mascarilla sí. para llegar, luego cuando te ejercitas no, para irte, la higiene, en fin, tenéis que ser muy responsables también, ¿no? Cada uno de vosotros, claro.
Sí, claro, y es un poco complicado porque primera vez estamos entrenando así, pero como dijo, más importante que estamos en vuelta poco a poco y ya esto, si nosotros volvíamos a jugar y jugar partidos, es un buen signal para todos, que todo vuelva a normalidad.
Uh-huh. Sabes que dentro del mundo del fútbol, sobre todo los que ya no están en la práctica activa de este deporte, hay opiniones enfrentadas. Hay exfutbolistas que piensan que es muy bueno que vuelva el deporte rey, que con esas medidas de seguridad y con ese protocolo estricto de la liga, pues es muy difícil que haya contagios en los entrenamientos y nadie que esté contagiado va a jugar ningún partido, por tanto ahí se van a evitar también. Y luego hay otros exfutbolistas que piensan que hay un riesgo de lesión muy alto, porque habéis estado 2 meses prácticamente parados y ahora tenéis que competir a un nivel muy, muy, muy alto los 11 partidos que restan para cumplir el objetivo que se haya marcado cada uno de los equipos. Tú eres parte activa y tienes ganas de volver, pero entiendes todos los razonamientos, sí, ¿no? Tendrás tus propios temores, claro.
Yo entiendo, pero eso es muy complicado porque todo el mundo está parado 2 meses. Nadie no va a estar en un ritmo muy bueno para... Todos vamos a necesitar un poco de tiempo para coger ritmo. Yo creo que todos los plantillas tienen 25 jugadores, pues se puede cambiar, todos los partidos cambian jugadores y yo creo que siempre hay riesgo de lesiones, pero creo que son como parte del fútbol.
Yo decía al principio del programa que aún así, para vosotros mismos, para el espectador, va a ser chocante cuando veamos que, por ejemplo, nos saludáis, no hay ese habitual pasamanos en los prolegómenos de los partidos, que no podéis abrazaros en la celebración de los goles. Sin embargo, todos los que jueguen los partidos vais a estar seguro, sanos, no vais a poder contagiaros, pero al ver esas imágenes, ¿no? Esa distancia de seguridad que antes y durante la celebración de los goles y después se va a mantener, va a chocar con luego veros y marcaros al hombre, rozaros, porque en el fútbol el contacto es inevitable. Van a ser imágenes, mensajes contradictorios para vosotros mismos, no solo para los espectadores, ¿no?
Sí, sí, claro, porque yo, como tú dijiste, fútbol es un deporte de contacto y tú, si no tienes contacto, como celebras gol, tú de un córner o un duelo en medio campo tienes que tener contacto, es imposible que no vas a tener ningún contacto en un partido de fútbol.
¿Cómo estáis en general todos físicamente? Bien, sé que bien, digo, en cuanto a la salud respecto al virus, todo bien, pero
todo bien.
Físicamente os está costando mucho volver a la dinámica. ¿Tú has podido, por ejemplo, estos casi 2 meses hacer cosas en casa, entrenarte ahí en tu casa? ¿Cómo has podido? ¿Cómo te ves físicamente?
Sí, físicamente estoy más o menos bien, pero no es mismo entrenar en casa y fuera, pero ya tenemos bastante tiempo para volver en un ritmo normal que podemos acabar esta temporada. Claro que no vamos a estar en ritmo como tenemos que estar, pero es más importante que cómo se acaba esta temporada y que la temporada que viene se va todo a normalidad.
El míster, además, os ha controlado, en eso es muy metódico, muy perfeccionista, os ha controlado telemáticamente muchísimo, ¿no? El asunto del peso y demás, que es una de sus obsesiones, ¿no? Que estéis
sí,
siempre
sí, claro,
en vuestro peso ideal, ¿no?
Sí, claro, porque es 2 meses que cada mañana tenemos que enviar a un foso de cuánto pesamos esta mañana a preparar el físico y ellos tienen controlado. Cada semana envían un plan que tenemos que hacer en casa y de todo el club, de míster, de cuerpo técnico, de presidente, de todos 2 meses teníamos todo lo que necesitamos y ayuda muchísimo para que el tiempo en casa se acabe más rápido.
¿Tú eres optimista con que se reanude de aquí a menos de un mes ya la liga y se puedan acabar esos 11 partidos, Nemanja?
Yo creo que sí.
¿sí? 11 jornadas que no son 11 partidos, ¿eh? Son mucho más. Sí. Pero vamos, pensando en el Getafe, tú te ves jugando 11 partidos y acabando en puestos Champions. ¿Nemanja?
No queremos hablar ahora de Champions nosotros, ni como estamos en buen momento, no hablamos de Champions. Nosotros vamos partido a partido y más importante que el fútbol vuelve y después que como equipo volvamos a nivel donde estaríamos antes de ese parón.
¿Y cómo lo ve tu novia? Te lo pregunto porque, claro, una cosa son los profesionales y otra cosa son la familia. Es la familia de los profesionales. ¿Tu novia tiene temor a que puedas contagiarte? ¿Le gusta la idea de que a lo mejor os tengáis que concentrar y por tanto, pues no verte por una temporada? ¿Cómo lo lleva ella?
Pues claro, para ella... Estoy pensando mucho de ella, como ella es de Serbia, no habla idioma, aquí no tiene muchas amigas. Claro, si nosotros tenemos que ir a concentrado, ella tiene que irse a Serbia para no estar aquí en casa. Y no sé qué van a poner, pero ella de timor de que puedo coger, no tiene. Y ella también quiere que todo se vuelva a normalidad, que volvemos a jugar fútbol, que todos le gustamos más. Y como dijo, para él único es complicado si nosotros tenemos que ir concentrado, que tiene que irse a Serbia para estar con su familia, para no estar aquí sola en casa.
Vamos, que a ti, si te preguntaran tu opinión, lo de evitar las concentraciones casi mejor, ¿no? Pensando en tu novia, pensando en tu día a día, ¿no?
Sí, claro. Yo, para mí es mucho mejor que no concentrado, como dijo, para mi novia, que no habla idioma, que claro, aquí está sola, pero si tenemos que ir concentrados, me voy, claro, es... única manera como se puede acabar eso, me voy a concentrado y ya se va a hacer bien, no pasa nada, un mes y media. Importante acabar esta temporada y, como dijo, que todo vuelve a normalidad.
Pues Nemanja, vamos a cruzar los dedos, a ver si podemos ir caminando hacia esa nueva normalidad, ¿no? Que seguro que le has escuchado al presidente del gobierno español hablar de nueva normalidad. Hasta que no exista la vacuna contra el coronavirus, no recuperaremos la normalidad sin lo de nuevo adelante, ¿no?
Sí.
Hace falta esa vacuna para estar tranquilos. Ojalá llegue pronto. Pues Nemanja, mucha suerte, ¿eh? Y mucho ánimo. Y a ver si el Getafe puede acabar la temporada en puesto Champions, porque la temporada pasada ya se quedó bien cerquita. Un abrazo, sí. Nemanja.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Nemanja Maksimović, jugador del Getafe. Imprescindible futbolista para José Bordalás, el mediocentro serbio. Es la 1:38, 12:38 en Canarias. Estamos recibiendo vuestros mensajes, vuestras notas de audio en el 628-26-90-92, notas de voz en el 628-26-90-92. Os preguntaba, ¿vosotros sois más de la opinión de Camacho o de Archibald? Camacho ha dicho esta mañana a Diario que es bueno que vuelva al fútbol, que va a animar a la gente, que no va a haber contagios. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis como Camacho o pensáis como Archibald, el escocés, el exfutbolista del Barça, que dice que no, que va a haber lesiones, que puede haber contagios, que la vida está en juego, que no estamos como para que regrese el fútbol? 628-26-90-92. Ahora luego tenía cita y espero poderla cumplir con otro futbolista, en este caso de segunda división, pero se impone, cuando faltan 22 minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias, que busquemos esa luz que nos aporta el doctor Romo. Y hoy, obviamente, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Periodista y médico experto en medicina deportiva. Hoy el tono que podemos emplear para analizar los datos es un tono gris, ¿eh? Dentro de la paleta de colores que vamos experimentando cada día, ¿no? Porque esto es una especie de montaña rusa. España ha vuelto a superar la barrera de los 200 muertos por COVID-19, 217 fallecidos más en las últimas 24 horas, doctor.
Sí, además es una mala noticia porque recuerda que a veces los martes solíamos tener el efecto del recuento de los fines de semana, los martes eran días malos, pero esta subida en un jueves es un dato realmente malo y un dato que nos pone, como dices, color gris oscuro, que tenemos que ser mucho más duros y mucho más exigentes. Yo creo que aquí se impone ya reclamar la obligatoriedad de la mascarilla, es decir... Diga lo que diga el gobierno, diga que es recomendable, altamente recomendable, etcétera. La mascarilla debe ser obligatoria. Hay que salir de casa con mascarilla. En cualquier tipo ya de situación. La mascarilla es lo que marca la imposibilidad de que una persona transmita el virus a otra. Y entonces yo creo que en esto tenemos que ser ya mucho más serios, mucho más duros, mucho más estrictos. Y al salir de casa hay que salir con mascarilla, punto, porque es la única manera de que frenemos el contagio. Este es un virus que ya hemos dicho muy demoledor, muy insidioso, que contagia sin dar síntomas, es una auténtica máquina de crear problemas sanitarios, y entonces lo que tenemos que hacer simplemente es ponerle las cosas muy difíciles al virus, no bajar la guardia, sino todo lo contrario, aumentar la guardia y extremar la necesidad y la obligatoriedad de la mascarilla. La mascarilla es fundamental para no contagiar a los demás.
Haces bien, ¿eh? Haces bien porque tú tienes pues más conocimientos que el resto de nosotros respecto a cómo evitarlo, y lo de saltarse incluso o adelantarse a la obligatoriedad que imponga cada una de las administraciones, sí, o la administración general, es decir, el gobierno, respecto al uso de las mascarillas, ¿no? Porque es que mal no va a hacer, todo lo contrario. O sea, que si nos adelantamos y la usamos por delante de lo que se nos marca, pues va a ser mejor.
Yo creo que sobre todo es un tema de memoria. No podemos perder la memoria como sociedad. Hemos tenido unos días terribles, tremendos, a finales de marzo. Cualquier persona que haya trabajado en los hospitales lo sabe, lo que era aquello, lo que era esa situación de guerra en las unidades de cuidados intensivos, esa situación de tener que decidir a qué enfermos se les daban respiradores porque no había respiradores, tener que buscar camas de la UCI donde no las había. He contado en alguna ocasión el caso del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde fueron capaces de crear una UCI en la biblioteca del hospital. Es decir, esa situación de finales del mes de marzo, que fue terrible, que fue un crecimiento brutal de enfermos en situaciones muy difíciles, con una incapacidad respiratoria tremenda, esa situación no se nos puede olvidar porque es una situación de hace 40 días. Y si bajamos la guardia, si la gente no utiliza mascarillas, si no hay 2 metros de distancia, si no hay lavado de manos, si no hay protección, las cifras volverán a subir. Y este incremento de fallecimientos, que ojalá sea solo de hoy, es un incremento de fallecimientos que puede estar unido, es una hipótesis, a las primeras medidas de desescalada. Entonces, lo que tenemos que hacer para evitar que el gobierno vuelva a confinar a la población una vez más, lo que tenemos que hacer es ser muy, muy estrictos con el uso de la mascarilla como medida número uno, que es la más importante, para que no nos contagien y para no contagiar a los demás.
Sobre todo porque hay que, por último, poder establecer una idea, y es que los 217 fallecidos, unos cuantos de ellos han podido ser de enfermos que llevasen tiempo enfermos, porque si siguen aumentando como han aumentado y también los contagios, eso quiere decir, como estás analizando, Ignacio, claro, que corresponde a los resultados de las primeras fases de desescalada.
Exactamente, esto es como abrir el paraguas o no abrir el paraguas. Cuando cierras el paraguas pero sigue lloviendo, pues lo que queda muy claro es que hay que volver a abrir el paraguas. Con lo cual, este paraguas que tenemos nosotros es la mascarilla, y la mascarilla es la que va a reducir el contagio. La mascarilla hace que la persona que tiene el virus no contagie a los demás y no inicie otra vez esta cadena de contagios. Y cuando uno habla con personas que han trabajado en la UCI, con internistas, incluso con pacientes que lo han superado y han conseguido salir de la UCI, la gente tiene un mensaje muy claro. Esto ha sido una guerra, la guerra no ha terminado, la guerra, se habla mucho del mes de abril, que puede ser cuando llegue la vacuna el año que viene, pero insisto en la mentalización de la que hablamos todos los días. Vamos a estar con este virus durante un año y no queremos, nadie queremos contagiarnos y nadie queremos que esto genere otra vez una situación terrible en los hospitales, como lo fue en los hospitales de Madrid y Barcelona, sobre todo a finales del mes de marzo.
Tal cual. Por eso vamos a seguir siendo, o viendo los datos, vamos a intentar, más que seguir siendo, ser todavía más responsables de lo que lo pueda estar haciendo o siendo alguno por ahí, ¿no? O todos, en general. Ignacio, doctor.
Mascarilla obligatoria.
Ahí queda ese mensaje que creo que la gente tiene que asumir y firmar como propio. Gracias, doctor Romo. Un codazo, hasta mañana.
Venga, Rafa, un codazo, hasta mañana.
Nos quedan 15 minutos para cumplir la primera hora de programa, 15 minutos para alcanzar el Ecuador de este Directo Marca, en 15 las 2, la 1 en Canarias. Voy con la cita que tenía y que ya puedo ir con ella, con este futbolista de segunda división, que se llama Juan Aguilera y que es futbolista del Alcorcón. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya mejor. Ahora ya como empezando los entrenamientos, pues ya se lleva todo mucho mejor.
Porque ¿cómo has llevado particularmente el confinamiento? ¿Tienes a la familia en casa? ¿Estás solo? ¿Cómo lo has llevado?
Sí, bien, en casa. Aquí yo vivo en Madrid en un piso y nada, estaba con mi mujer y mi hijo y pues prácticamente no he salido nada a la calle, la compra por internet y evitar pues todo lo posible la calle.
En un piso entrenarte poquito, lo estarás notando ahora en el regreso, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el club se portó muy bien y nos envió pues una bici y pues, material para poder trabajar, pero bueno, la verdad que no se puede hacer todo lo que uno quiere.
¿Y cómo te estás viendo ahora en el regreso? ¿Muy muy entumecido? ¿Te está costando mucho o qué?
No, pues bastante bien.
Te has sorprendido a ti mismo, ¿no?
Sí. Bastante bien, me encuentro muy bien. Ahora, pues eso, los primeros 10 días está siendo, pues sobre todo como podemos tener contacto, pues carrera y ejercicios pues tácticos y tal. Pero nada, lo estamos llevando yo creo que muy bien, a ver si la próxima semana podemos avanzar un poquito más.
Sí, porque en principio la próxima semana podrían empezar los entrenamientos grupales. Hasta ahora es una situación muy extraña, ¿no? Un poco kafkiana, ¿no? Llegas con tu mascarilla, te vas con tu mascarilla, entre medias, pues todo muy aséptico, ¿no? Te duchas, me imagino, después del entrenamiento en casa, la ropa se lava, se relava, la equipación y entrenamiento, pues con viendo al preparador físico de lejos, ¿no? Y a tus compañeros también de lejos. ¿Cómo lo estás llevando en ese sentido? Es todo raro, ¿no?
Sí, eso es. La verdad que llegamos al parking, vamos entrando de uno en uno, cada uno con su mascarilla y sus guantes, mantenemos la distancia de seguridad. Luego pues hablando pues eso con el míster y con el preparador físico pues de lejos, cada uno nos vamos a un cono que hay bastante distancia y a partir de ahí pues ya los ejercicios que nos van mandando. Luego terminamos de entrenar, cogemos nuestras cosas igual, vamos saliendo de uno en uno con distancia y nos duchamos en casa. O sea que todo el protocolo yo creo que está muy bien, si todos somos responsables y seguimos así, pues la verdad que es difícil el contagio.
Vamos, que es muy difícil, por tanto, que esto no se pueda acabar, ¿no? Que lo normal es que vuelva en menos de un mes la Liga y que podáis jugar esas 12 jornadas, ¿no? Que restaban en segunda para ver dónde queda en la tabla, en qué posición queda finalmente el Alcorcón, Juan.
Sí, yo creo que es posible que con las medidas que se han tomado, si todos somos responsables, yo creo que es posible que se acabe la Liga. Luego si hay un rebrote o lo que sea, y yo ya... No entiendo, pero vamos, con la medida que estamos tomando, yo creo que es muy posible que podamos acabar la competición. Y nada, nosotros pues seguir con nuestro trabajo, pues intentar sumar los máximos puntos posibles y quedar lo más arriba. Tenemos cerca el playoff y nada, mirando siempre hacia arriba.
Eso te iba a decir, que habéis ido en esta temporada de menos a más, ¿no? Y cuando se suspendió la Liga, estabais remontando posiciones, como que estáis novenos ahora mismo con 41 puntos a 5 del Elche, que es el último que marca esa última posición de playoff de ascenso a Primera División. O sea que estabais ahí un poco enrachados, ¿no?
Sí, estábamos en buena dinámica. Sí es cierto que se nos fueron algunos puntos ahí al final de los partidos, pero bueno, nosotros la verdad que estábamos muy contentos con el trabajo que estábamos haciendo. Sí es cierto que ahora nos venía pues un calendario bastante complicado con dos salidas fuera y equipos de la parte de arriba, pero bueno, nosotros siempre hemos hecho buenos partidos y estábamos convencidos de que podíamos llegar a esa zona de para poder disputar los playoffs.
He mencionado al Elche, sabes que están sufriendo un ERTE del 70% de su salario, que ayer se negaron a ir a entrenar. Digo mencionar al Elche porque es el que está marcando ahora la última posición de ascenso, de playoff de ascenso a primera. Se negaron a entrenar y parece que ya lo han medio arreglado con la presidenta. Vosotros en ese sentido estáis tranquilos, sois conscientes de que en parte tiene que volver la competición porque los ingresos estaban siendo cero, ¿no? Y es difícil mantener el fútbol en primera y conforme va bajando escalafones o escalones todavía más si no hay partidos, ¿no?
Sí, eso está claro. Cuanto más baja la categoría, pues más problemas económicos hay. Ahora sabemos que según está el fútbol, la televisión tiene mucha importancia. Mira, yo creo que que siempre que tengamos las medidas y sanidad pues del OK y ponga y sigamos los protocolos que marca la liga, pues yo creo que el contagio es muy difícil y hay que intentar jugar y acabar la liga.
Y respecto a lo de las concentraciones, que es un tema que os tiene un poco divididos, ¿tú crees que lo más conveniente sería concentraros? Sé que una concentración larga a nadie le apetece, pero ahí seguro que sí que se le cerraba a cal y canto al virus la posibilidad del contagio, ¿no?, entre las plantillas.
Sí, a ver, yo creo que la concentración es un poco duro. Después de venir de dos meses y algo encerrados en casa, ahora entrenando solos, individualmente, prácticamente no tienes contacto con, porque hacemos grupos de trabajo y solo ves a 6 compañeros. Y ahora meterte otro mes y medio concentrado en una habitación, que te lleven la comida, la cena, yo creo que es un poco duro. Como te he dicho antes, yo creo que si somos responsables, cada uno hace su trabajo en el entrenamiento, coge, se va a casa y está con la familia y no mantiene ningún tipo de contacto que pueda ser peligroso, yo creo que se podría acabar la competición sin ningún problema, cada uno yendo a su casa.
Y una última, Aguilera, que no tiene que ver con tu día a día, pero sí porque eres futbolista y, no sé, me imagino que estás afiliado a AFE y sabes un poco los escándalos que se están denunciando. Además, en portada el otro día del diario Marca, con esa autoinculpación del responsable de Segunda B y Tercera, acusando de cohecho al presidente Aganzo. Fernando Morientes, más de un capitán de Primera y Segunda, le ha pedido que dé el paso para sustituir a Aganzo. ¿Tú tienes opinión ahí o la quieres dar? Si quieres decir pasapalabra, puedes, ¿eh?
No, bueno, yo la verdad que conozco a Aganzo de solo de haber jugado contra él muchas ocasiones, y sí es cierto que sé que dentro de la AFE pues a lo mejor están ahora mismo un poco divididos, pero tampoco te puedo decir mucho más. Después, los temas que hayan hecho ellos o no hayan dejado de hacer, pues eso lo tendrá que marcar las personas encargadas, y yo ahí no te puedo decir nada más.
Pues Juan, bastante me has dicho ya en el resto de respuestas, manifestando ese optimismo porque crees que vais a poder volver para acabar la temporada con el Alcorcón en segunda y con el resto de equipos en primera y en la Liga Smartbank. Que sea así, ojalá. Juan, gracias por atendernos, un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Juan Aguilera, futbolista del Alcorcón. En 8 minutos llegamos a las 2, alcanzamos el ecuador de este programa, pero antes, la que ha liado Pollito, la que ha liado Clattenburg. Vamos con la actualidad del Real Madrid. Don't show up, don't come out. Sobre todo, claro, los aficionados del Atlético de Madrid tienen que estar rabiando porque Clattenburg ha confesado lo que muchos intuían y mucho se dijo de aquella final de 2016, final madrileña entre el Atlético y el Real, que supuso que se llevase en la tanda de penaltis el título, aquella Champions, el Real Madrid, porque Clattenburg, el colegiado de aquel partido, de aquella final en Milán, retroactivamente ha reconocido que el gol de Sergio Ramos fue en fuera de juego. La que hay montada ahora mismo entre las aficiones de los dos clubes de la capital de España. Miguel Ángel Toribio, última hora blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hay debatillo, ¿eh? Bueno, debatillo, hay run, porque ¿a qué santo, no? Autotirarte basura retroactivamente, el colegiado inglés, no lo entiendo, la verdad.
Sí, lo que pasa es que aquí en este caso, pues agua pasada no va a mover molino. Y hay una cosa que está clara, yo creo que quien más, quien menos, el fuera de juego no es interpretable. Era fuera de juego en el momento que Bale peina y prolonga ese balón de Toni Kroos, y Sergio Ramos está unos centímetros más adelantado que el futbolista del Atlético de Madrid. Ahora, otro debate es ya si hubo agarrón a Sergio Ramos antes, después. Que era fuera de juego está claro, pero habría que mirar también con todo lujo de detalles si hubo agarrón previo o si no hubo agarrón previo. Pero al fin de cuentas, bueno, pues es un poco la salsa del fútbol, la polémica siempre va a estar, con VAR, sin VAR. Lo que va a ser inamovible va a ser que el Madrid ganó aquella noche la undécima final de Liga de Campeones, que está más que analizada, que el Madrid fue mejor en la primera parte, que el equipo de Simeone fue mejor en la segunda, y que cuando marcó Carrasco, el equipo rojiblanco dio un paso atrás cuando el Madrid estaba pues prácticamente en la reserva, con jugadores que estaban cojos, como Bale acalambrado, como Cristiano lesionado, como Benzema también muy mermado, pero a fin de cuentas, bueno, pues la suerte o no de los penaltis, al final acabó dando al equipo blanco la undécima Liga de Campeones.
Bueno, el petardeo no lo haces tú, es que hoy estamos un poco ahí con la línea un poco un poco que no quiere, ¿eh? Pero lo digo por pedir disculpas a los oyentes, que a veces estas cosas pasan. Luego le preguntaré a López, que tiene pues otra forma de interpretar la confesión de Clattenburg, ¿eh? Desde el lado de los aficionados rojiblancos, pero de la actualidad pura y dura en el día de hoy, pendientes, mira, culpa mía, le quería haber preguntado a Maximovic por Jovic, pero no le he querido sacar más del guión así más azulón. Le quería haber preguntado por su compatriota porque está también, parece, en los dimes y diretes del mercado, ¿no, Tori? El serbio.
Sí, la verdad que lo ha cuajado esta temporada, la primera en el Real Madrid, y eso que llegaba bastante hypeado, que diría David Fer, después de marcar más de 25 goles la temporada pasada con el Eintracht de Frankfurt. Precisamente hace una semana se cumplía un año de su gol en Stamford Bridge, que no valió para que su equipo se clasificara para la final de la Europa League. Lo hizo el Chelsea de Eden Hazard, que acabaría ganando aquella edición frente al Arsenal, pero no ha sido ni mucho menos la temporada del futbolista balcánico, que no ha tenido continuidad, que ha tenido problemas de disciplina más en su país que con el Real Madrid, con esa escapada de la capital de España en plena cuarentena, después esa lesión en su casa, lesión que le ha costado la fractura del calcáneo, y a fin de cuentas, bueno, pues Zidane, a pesar de que ha tenido para él buenas palabras, el futbolista serbio no le ha correspondido con ese rendimiento que mucha gente esperaba. Mercado abierto, veremos a ver, porque seguro que tiene muchas novias, y ya el Madrid tendrá que decidir si se decide a prescindir de Luka Jovic, buscando un relevo en el mercado, que puede ser Erling Haaland, aunque lo del mercado este verano va a estar complicado.
Va a estar difícil, sí, porque no va a haber grandes transacciones por mor de las circunstancias, y todo el mundo lo va a comprender. Es más, no se comprendería lo contrario, que hubiese grandes desembolsos en pleno caos, ¿no? Provocado por el COVID-19. Toribio, si no tienes nada más, tendrías 20 segundos, así que creo que nada más, además que la comunicación no es del todo muy allá. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Alcanzamos las 2 de la tarde, los mejores consejos comerciales, y abrimos la segunda y última hora de este Directo Marca. Primero escuchándoos a vosotros, que estáis manifestándoos, y yo os lo agradezco con notas de audio en el 628-26-90-92.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Javichu Fernández a los mandos técnicos y Javier Mario y Jesús Poveda en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, las dos, la una en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si vienes de estar escuchando la información que te queda más cercana, ahora te incorporas a la cadena de Radio Marca y hasta las tres te vamos a acompañar con todo el deporte, con esa gran noticia del mundo de...